En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Arrancamos la semana y cerramos el primer parcial de la Liga. Un tercio ya de temporada y todo sigue en un puño con los 5 primeros clasificados en tan solo 2 puntos. Ahora, protagonismo para la selección y para la Supercopa de España que se va a jugar en Arabia. Ya es oficial, Valencia-Real Madrid el 8 de enero. Y Barça-Leti el día 9 en semifinales. Rubiales dice que las mujeres podrán ir al estadio libremente y que así fomenta también el fútbol femenino. Allí, en Arabia Saudí, un país que a veces las lapida. Ahora hablamos de eso y de los milagros que existen si no nos entiende que Bale esté como nuevo. Si por él fuera, volvería a jugar con Gales el sábado. Echaremos un ojo a Nadal, que se estrena ante Zverev en la Copa de Maestros, y a la selección sub-17, que juega en Brasil los octavos de final del Mundial contra Francia. De momento, empate a uno. Y dedicaremos también unos minutos a la aventura y a la ciencia, o a la aventura de la ciencia. Raúl Moles se encarga de la realización. Comenzamos. Lunes 11 de noviembre, situamos todas las noticias del día en nuestro mapa de sonidos. Javi Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches.
Valencia-Real Madrid, Barça-Atlético de Madrid serán las semifinales de la Supercopa de España que se disputará en Jeddah, Arabia Saudí.
Los madridistas se enfrentarán al campeón de Copa el 8 de enero. Por su parte, los colchoneros se enfrentarán al Barça el día 9. Una Supercopa que se va a jugar en Arabia Saudí durante los próximos 3 años. Una decisión polémica que Luis Rubiales ha defendido así.
Vamos a ir encantados a colaborar con, en este caso, con la Federación de Arabia Saudí. Las mujeres y hombres acudirán al estadio en igualdad, en plena igualdad. Y es que en un momento de internacionalización de nuestro fútbol, únicamente la Supercopa puede salir fuera de nuestras fronteras.
Sergio Ramos y Saúl Ñíguez han analizado los enfrentamientos desde el aspecto puramente deportivo.
Este año, después del nuevo formato, pues nos toca poder disputar un nuevo título, por lo tanto pues iremos con esa capacidad que tiene el Real Madrid para afrontar cada competición y estar y formar parte nuevamente de esta Supercopa de España, pues para nosotros es un privilegio.
Es muy ilusionante siempre conseguir un nuevo título. Es un equipo que te pone las cosas muy difíciles, pero creo que si pensamos y llegamos bien, podemos hacerle daño.
España se concentra con Dani Olmo como atracción.
Los internacionales han llegado esta mañana a Las Rozas y esta tarde ha sido el primer entrenamiento abierto al público. Santi Cazorla ha destacado la importancia de los duelos ante Malta y Rumanía, pese a que España ya está clasificada matemáticamente para la Eurocopa de 2020.
Como siempre que venimos aquí, todos los partidos, la intención del equipo es sacar el máximo rendimiento. Tenemos 2 partidos en casa delante de nuestra gente y ojalá podamos sumar 6 puntos para acabar de la mejor manera posible, ¿no? Y van a ser 2 partidos difíciles, ¿no? Como se está viendo hoy en día en el fútbol, cada partido es cada vez más complicado, hay mucho más igualdad y bueno, hay que plantearlos de la mejor manera posible, trabajar bien y ojalá pues sumar 6 puntos que sean fundamentales, ¿no?
Ángel Correa está viviendo el momento más dulce en toda su trayectoria en el Atlético de Madrid.
El argentino ha marcado un gol y ha asistido en 3 ocasiones en los últimos encuentros con la camiseta del Atlético de Madrid. Anotó en la victoria colchonera sobre el Español y aseguró que está feliz.
Está claro que yo soy muy, muy feliz. Nunca lo dije, pero yo amo este club, le debo la vida porque confiaron en mí cuando me operaron del corazón, así que voy a estar eternamente agradecido y espero seguir así, que sigan saliendo las cosas bien, que es por el bien del club.
Bordalás, enfadado con la etiqueta impuesta sobre su equipo que ayer empató frente a Osasuna.
Cargó duramente contra todos los que acusan a su equipo de practicar un juego duro y poco vistoso. En particular, lo hizo con el técnico de Osasuna, Joseba Arrasate, en la previa del partido y Bordalás explotó.
Normalmente el tiempo efectivo, los días contra el Getafe, son los partidos que menos tiempo efectivo tienen de juego. Y en ese aspecto los partidos del Getafe suelen ser como más parados.
El Getafe y Bordalás es el comodín de todos. Sus miserias, las esconden y te las atribuyen. Y llevo así 4 años en el Getafe. Ya no lo aguanto, no lo permito. Entonces, quien haga eso es un cara dura. Y se lo digo en la cara. Y no es, es de no ser profesional y compañero. ¿De acuerdo? Y no lo voy a permitir.
El Rayo empató frente al Cádiz y se descuelga de la clasificación.
Los de Gémez cosechan 2 derrotas y un empate en sus últimos 3 partidos. Son 12.º con 20 puntos a 6 de los puestos de ascenso directo. Paco Gémez reconoce que no está cómodo con esta situación.
El problema es que bueno, nuestro tiempo no juega a nuestro favor. Nos gustaría estar mucho más arriba de donde estamos. De hecho, estamos muy incómodos donde estamos. Caemos a lo mejor en un error en el pensar que merecemos más, que nuestros merecimientos son de tener más puntos de los que tenemos, pero en definitiva son los que tenemos, y yo de luego no voy a dudar, ni dudo de lo que hacemos, ni dudo de mis jugadores, que hoy han vuelto a dar una lección de lo que es competir contra un gran rival, yendo por detrás en el marcador, teniendo ocasiones para poder adelantarnos.
Alexander Čikić molesto tras la segunda derrota seguida en casa de Estudiantes.
El técnico se mostró muy enfadado en la rueda de prensa posterior al choque frente a Morabanc Andorra y al tiempo que asumía su responsabilidad, prometía un cambio de rumbo en el equipo. Todo esto con un volumen un poco por encima de lo habitual.
Esto no se puede permitir, debemos respetar al rival. Pero no es el Real Madrid, es un buen equipo, pero no es el Real Madrid. Soy el primer responsable, pero voy a hacer preguntas muy duras esta semana, pero muy duras. No vamos a volver a jugar este partido, no lo vamos a hacer. Tienes que ver tus fallos y aprender de ellos para no volver a cometerlos. Hay que hacer todo lo posible, es la única manera de afrontar esto, es todo. Disculpad mi tono, lo siento.
Disculpado. Y en la Copa de Maestros de Tenis, Tsitsipas vence a Medvedev en el duelo de debutantes en Londres.
El jugador griego ha vencido al ruso en el primer partido del grupo Andrea Agassi por 7-6 y 6-4. Va a comenzar en tan solo unos minutos el choque entre Rafa Nadal y Zverev, partidazo. Y también está en juego el España-Francia en el Mundial Sub-17. Empezó ganando la selección española en el minuto 9 con gol de Valera, pero los franceses en el 21 y en el 36 han marcado 2 goles que de momento dejan el resultado en el minuto 40 de partido, España 1, Francia 2.
Podéis interactuar con nosotros en la cuenta de Twitter @partidodelas9 hasta las 10. Deporte y más en Onda Madrid.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en 3. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con 3 piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái, desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en 3 meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Madrid sin fronteras.
Escuchamos a quienes trabajan día a día por hacer de nuestro mundo globalizado un lugar más justo y habitable.
Con Clara Esteban.
Nuestro programa es diverso, inclusivo y sostenible. Acompáñanos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Si algo pasa, Onda Madrid te lo cuenta.
He oído 2 tiros y no he oído nada.
Había muchos gritos, sobre todo hemos escuchado gritar a ella, como diciendo dejaron.
En el momento, cuando está sucediendo.
que se garanticen también las pensiones de otros.
En cualquier momento, a cualquier hora.
Hasta bien entrada la madrugada.
Que hola, buenos días. En la Liga Europa.
Buenas tardes. Por segunda vez se echa mano del artículo 99
Onda
de la
Madrid,
Constitución.
Para lo que pasa cuando pasa. En Onda Madrid, el partido de las 9
con Rodrigo de Pablo.
Vamos a ir desgranando los argumentos del día con el deporte en directo en Londres y en Goiania. En la Copa de Maestros de tenis acaba de arrancar el partido, primer juego del primer set, Rafa Nadal Zverev. Y en el Mundial Sub-17 de fútbol pierde España 1-2 frente a Francia, minuto ya 43 de la primera parte. La noticia del día, se ha sorteado en Las Rozas la nueva Supercopa que se ha inventado Rubiales, 4 equipos, formato de final a 4, sede exótica y un pastel más que goloso por repartir. Carlos Sánchez Blas, buenas noches.
¿Qué tal, Rodri? Muy buenas.
Ha venido hasta un príncipe saudí para presentar el invento y los emparejamientos Valencia-Real Madrid, Barça-Atlético de Madrid, seguramente el sorteo que más ilusión le ha hecho a la familia real saudí.
No ha venido un príncipe saudí, Rodrigo. Ha venido el príncipe Abdulaziz bin Turkin bin Faisal Abdulaziz Al Saud. Ha sido el representante de la realeza...
¿Esos cuántos son?
Ese es uno.
Ah.
Y te aseguro que con mucho poder y mucha capacidad crematística. Pero sí, está satisfecho con este sorteo. El miércoles 8 de enero, Valencia-Real Madrid, primera semifinal. Jueves 9 de enero, segunda semifinal, Barcelona-Atlético de Madrid. No hay tercer y cuarto puesto. La final el día 12 de enero en la Ciudad Deportiva del Rey Abdullah. Estadio con capacidad para 62.000 espectadores. Todo esto se va a celebrar en Jeddah, la segunda ciudad más grande de Arabia Saudí, tras Riyadh, con casi 4 millones de habitantes. Cuatro equipos, formato que se estrena. Mucho folclore en torno a la Supercopa, no queda tanto, menos de 2 meses, y esta es la valoración de dos hombres importantes del fútbol madrileño, el capitán del Madrid, Sergio Ramos, y una de las estrellas del Atlético de Madrid, Saúl Ñíguez.
Bueno, al final todo lo que tenga como objetivo ganar un título, yo creo que sobran palabras, ¿no? Es suficiente motivación para saber que hay que intentar llegar de la mejor manera posible, aunque sea después de unas cortas vacaciones como... Es la Navidad para nosotros y bueno, a ver en qué estado de forma llega cada equipo y nosotros pues este año, después del nuevo formato, pues nos toca poder disputar un nuevo título, por lo tanto pues iremos con esa capacidad que tiene el Real Madrid para afrontar cada competición y estar y formar parte nuevamente de esta Supercopa de España, pues para nosotros es un privilegio.
Deseándolo porque es muy ilusionante siempre conseguir un nuevo título. El rival, el FC Barcelona, ya es conocido para nosotros, sobre todo en eliminatorias, como por ejemplo en Champions o en Copa del Rey, y siempre es un equipo que te pone las cosas muy difíciles, pero creo que si pensamos y llegamos bien, podemos hacerle daño al rival.
La anécdota del sorteo, las manos inocentes han sido 4 jugadores que están concentrados con la selección, uno de cada equipo, Busquets, Gallá, Saúl y Sergio Ramos, pues el futbolista del Atlético de Madrid ha sacado la bola del Barcelona, el rival del conjunto colchonero en la segunda semifinal. No solamente es para este año la Supercopa, acuerdo por 3 años, se va a celebrar 3 temporadas en Arabia Saudí, 12 horas más que aquí, uso horario moderado en el cambio, 5 horas y 15 minutos de viaje desde Madrid hasta Jeddah en vuelo directo. Piqué ha ejercido de intermediario en la operación y el reparto económico, curioso, 9 kilos para los semifinalistas, hasta 12 millones de euros para los finalistas. No está de acuerdo el Valencia con ese reparto económico y va a tener un arbitraje con la Federación Española de Fútbol.
Y es que aunque Rubiales ahora parezca candidato al premio Príncipe de Asturias o Princesa de Asturias de la Concordia, obviamente no se va a Arabia Saudí a velar, como ha dicho Rubiales, solo por los derechos humanos y para aportar un granito de arena para el futuro de ese país, sino porque hay mucho dinero en juego. Y ha habido mensaje para Tebas. Rubiales ha aprovechado también, Blas, para recordar que solo la Supercopa puede jugarse en el extranjero y que la UEFA no permite que se lleve fuera un partido de Liga.
Eso es, mandato de la FIFA y de la UEFA. O sea que recadito para Rubiales, también recadito para Mediapro, mejor dicho, para Tebas, también para Mediapro, seguramente uno de los brazos ejecutores de Tebas en esa guerra eterna entre el mandamás de la Federación y el mandamás de la Liga de Fútbol Profesional. Bueno, había que escuchar a Rubiales, había mucho interés en saber cómo iba a justificar la presencia de la Supercopa de España en Arabia Saudí. Lo ha intentado hacer en este extracto que hemos unido en Onda Madrid, 1 minuto y 12 segundos del presidente de la Española.
Hoy puedo anunciar aquí, junto al príncipe, junto al presidente de la federación, junto al embajador de Arabia Saudí en España, que las mujeres y hombres acudirán al estadio en igualdad. Vamos a ir encantados a colaborar con, en este caso, con la Federación de Arabia Saudí.
Que recordemos que la viabilidad marca también el deporte, sobre todo el de alta competición.
Hemos mirado por la viabilidad económica en un momento en el que seguramente a alguna institución no le interesaba que la federación estuviera boyante económicamente.
Obviamente puede haber gente, y yo respeto todas las opiniones que estén argumentadas, pero también pretendo que se respete la nuestra. Nuestra opinión es no dar la espalda a la gente que está en Arabia Saudí, servir, repito, de herramientas de cambio social. Estoy convencido que se van a beneficiar las mujeres y hombres que viven allí, y nosotros tenemos la oportunidad también de que nuestro fútbol más modesto se beneficie de este acuerdo. Se han hecho las cosas bien. Luego hay corrientes de opinión, algunas son creadas y tenemos que respetar incluso eso a veces.
Representantes de los clubes, Anil Murti, el presidente del Valencia, Guillermo Amor del Barcelona, y por parte del Real Madrid, los habituales Emilio Butragueño y Enrique Cerezo. A los dos les hemos preguntado por ese posible conflicto ético de aparecer en un país que no respeta muchos derechos humanos fundamentales.
Yo creo que es un asunto bastante simple, ¿no? Es una competición, insisto, que organiza la federación, que nosotros intentamos ser respetuosos con todas las instituciones. Y algo yo creo que fundamental, nosotros vamos a ir a jugar al fútbol, intentaremos hacer felices a nuestros aficionados y también a la gente en general que le gusta este maravilloso deporte.
No, yo creo que si la Federación Española de Fútbol ha decidido que la final de la Supercopa se juega allí, pues jugaremos allí. A nosotros no nos plantea ningún problema, nada más que el problema de poder viajar y estar más o menos cómodo, pero me imagino que es un país que tendrá todas las comodidades para que todos estemos contentos y a gustos allí.
Una auténtica sorpresa, ¿eh? La respuesta de Cerezo, nada previsible en este tipo de asuntos. Solo por aportar un dato, que lo ha dicho Rubiales, el tema, bueno, que a nosotros nos parece de cajón, es sorprendente y es el pan nuestro de cada día, que las mujeres acudan a un recinto deportivo en las mismas condiciones que los hombres. Bueno, la primera vez que las mujeres pudieron entrar al fútbol en Arabia Saudí fue en enero del año 2018.
Jeddah está en la costa saudí del Mar Rojo, su centro histórico es Patrimonio de la Humanidad, tiene un paseo marítimo lleno de hoteles, pero si la policía moral te pilla tomando una cerveza, igual te pueden caer unos latigazos, sobre todo si eres local. En Arabia Saudí viven más de 2.000 españoles y uno de ellos es Alberto Arteaga, madrileño y segundo seleccionador saudí de fútbol sala. Hola Alberto, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Además creo que os va muy bien, ¿no? Habéis clasificado a la selección para la Copa de Asia.
Sí, de momento el primer objetivo que teníamos era clasificar para la Copa de Asia. La Copa de Asia, los 5 primeros podrán ir al Mundial, o sea, el primer pasito lo hemos dado. Ahora nos queda el paso grande, pero de momento muy contentos.
¿Cuánto tiempo llevas en Arabia Saudí?
Allí llegamos hace 5 meses, llevamos desde el principio de junio ya trabajando con ellos, dándole forma a la selección, a lo que es la selección actual.
¿Y dónde vives?
Nosotros de momento estamos viviendo, tenemos el campo base en Dammam, que está en la costa este, por así decirlo, de Arabia Saudí, está justo al lado de Bahrein, y de momento estamos ahí de hoteles porque pues bueno, estamos todo el tiempo con concentraciones y demás, y de momento estamos allí ubicados, pero también hemos viajado un poquito por el resto del país.
¿Conoces Jeddah, por ejemplo?
Sí, en Jeddah estuvimos una semana viendo un poquito los jugadores que había allí. Como ciudad pues es de las más activas, de las más abiertas, por así decirlo, tiene un casco histórico pues que está muy muy bonito para pasear y ver, y luego pues como ciudad está bastante bien dentro de las diferencias obvias que hay con lo que conocemos aquí en España.
Cuéntanos qué son los compound.
Los compound son como una especie de urbanizaciones en las que, bueno, nosotros en teoría a partir del Mundial nos van a poner a vivir en un compound, esperemos. Y son urbanizaciones en las que son como pequeñas ciudades en las que normalmente solo alquilan a gente que no son de Arabia Saudí, o sea, gente occidental, para que pueda tener un poquito más una forma de vida más parecida a lo que sería la vida que podemos tener aquí, obviamente sin pasarse de lo que la ley establece. O sea, podrás tomar el sol en la piscina tranquilamente, o si eres mujer podrás estar en bikini y no habrá problema, pero obviamente el tema del alcohol o la carne de cerdo obviamente no, no está permitido porque no lo permite la ley, pero vamos, dentro de la ciudad del compound haces una vida como si fuese una pequeña ciudad fuera de lo que es Arabia Saudita.
Un pequeño gueto para expatriados, ¿no? Podemos decir, sí, para bueno, que viváis allí los europeos.
Sí, pero
los...
con todas las comodidades, en que tienen cine, tienen pequeño supermercado, restaurante y demás, entonces es... estás ahí viviendo a gusto, digamos.
Ahora estás aquí, pero regresas mañana. Y sí, nos gustaría que nos dijeras qué te llega de cómo se ha recibido allí la noticia de llevar la Supercopa.
Nosotros, por lo que hablamos con los directivos, con los managers que estamos allí, están muy ilusionados. Allí se sigue mucho el fútbol, tanto local como de fuera. Todos tienen su equipo de fútbol local favorito, pero luego pues también tienen un europeo. Pues Madrid y Barça son lo que se lleva siempre. De hecho, cuando dices que eres español, allí siempre te preguntan lo primero de qué equipo eres, y lo siguen mucho la actualidad de los equipos, y hay alguno que incluso es más madridista que yo allí, así que están contentos. Es una buena oportunidad para ellos para ver las estrellas que siguen de lejos en la tele y están pues como niños con un juguete nuevo.
¿Cuántos partidos lleváis con la selección?
Nosotros, a nivel internacional, hemos jugado de partidos amistosos contra otras selecciones 11. Y luego hemos jugado otros 7-8 contra clubs. O sea, llevamos ya una buena cantidad de partidos entre las preparaciones. Estuvimos en un stage en Portugal, luego también hicimos un torneo en Croacia. O sea que de momento nos vamos moviendo. Ahora a la vuelta tendremos seguramente, porque todavía no está confirmado, 2 amistosos con Argentina y otros 2 con Kuwait antes de que empiece el campeonato de liga suyo de Arabia Saudí.
Y de todos los partidos, Alberto, que habéis jugado allí en Arabia Saudí, ¿cuántas mujeres has visto en la grada?
Pues es curioso porque los últimos amistosos que jugamos antes de ir a la Copa Asia, los jugamos 2 amistosos contra Irak. Y te puedo decir que había más mujeres que hombres, pero porque en total de público igual habría 10 personas en el amistoso. Entonces había un grupo de 6 mujeres, 5 o 6 mujeres, que yo creo que eran parte de la organización, o por si acaso venía alguna mujer, pues para que ellas las ubicasen en la grada y tenían que estar ahí en modo organización para poder dirigirse a ellas. Pero de momento en nuestros partidos pues no se ha llenado, digamos, no ha habido muchas mujeres. Y en la Copa Asia en Bahrein sí que veías, dependiendo del equipo que jugaba, cuando jugaba Bahrein sí que veías bastante mujer en la grada, mezclada con hombres, sin ningún problema. Pero luego el resto de los países tampoco arrastraba mucha afición, entonces tampoco, no es que no hubiera mujeres, es que no había prácticamente nadie. Pero vamos, en el caso de que las mujeres que han venido, nunca ha habido ninguna problema, nunca las han apartado ni nada. De momento, el fútbol sala también te digo, o sea, es un mundo un poco más diferente del fútbol, pero en principio no se aprecia esta diferencia.
Perdona la pregunta si te parece indiscreta, Alberto, pero ¿tienes pareja?
Yo sí.
¿Y está allí o no?
No, mi pareja, bueno, yo he estado las últimas 4 temporadas en Francia y mi pareja es de Lyon y bueno, ya tiene el trabajo allí y este primer año pues hemos dicho que vamos a ver, vamos a estar cada uno en su ciudad porque ella pues obviamente pues quería seguir con su trabajo y tal, pero en principio si la cosa va bien y luego va para más años, yo creo que no habría ningún problema ya de que se viniera, porque además a partir de octubre, bueno, somos pareja pero no estamos casados, entonces a partir de octubre ellos han legalizado que una mujer no saudí pueda estar con un hombre no saudí en la misma casa sin estar en matrimonio o en un hotel o tal, entonces que puedan dormir sobre el mismo techo, que antes no estaba permitido, ¿no? Entonces es una buena noticia para nosotros, porque si ella o quiere venir una semana o le dan una fiesta en el trabajo, no tendría ningún problema en venir y hospedarse conmigo.
Si enciendes la tele y hay una película, ¿qué pasa cuando hay un beso o alguna escena o aparece una mujer con escote?
Bueno, yo te puedo decir que cuando estuve en Kuwait sí que notaba mucho la censura. Había películas que daban unos saltos que decías, aquí ha pasado algo. Han pasado el cuchillo, pero vamos, las películas, lo que veo yo en la televisión, que tampoco tengo mucho tiempo para ver la tele con todo el trabajo, pero cuando ponemos alguna peli en la tele y tal, y se ve alguna escena así un poco más... bueno, ya prueban ellos de no poner películas que sean muy subiditas, ¿no? Pero, pero para nada, ¿eh? Yo esperaba mucho más censura, mucho más corte, y en ese aspecto yo no he apreciado en las películas que veo ahora en sus canales que hayan cortes o que hayan... o que haya mucha censura.
Y los homosexuales hay que hacer directamente como si no existieran, ¿no?
Eso es más complicado. También te digo que la primera semana que estuvimos en Riad, nosotros por la noche fuimos a una cafetería y se apreciaba, pues bueno, relación entre hombres, no explícita, obviamente, pero vamos, como te los puedes encontrar en cualquier calle de Madrid sin molestar a nadie. Bueno, a mí no me molesta en ningún aspecto, ¿no? Pero a mí me sorprendió porque yo pensaba que sería mucho más secreto, cubierto o tal, pero no había... O sea, te cruzabas con ellos y sabías y no había ningún problema. O sea, y ellos tampoco les veías que estuvieran escondidos ni nada. Entonces, supongo que a la hora de, pues... abrirse un poquito más a sitios más abiertos y tal, lo llevarán un poquito más en secreto, pero vamos, nosotros estuvimos aquí, estábamos en Starbucks y que estaban allí tranquilamente y sin ningún tipo de problema. Me imagino que eso pues es un poco, ¿cómo decirte? Dependiendo hasta qué límites vayas.
Creo que hasta hace nada, al menos hasta hace nada, no sé si sigue siendo así, pero los viernes había juicios y en ellos a veces había ejecuciones públicas y al río lo colgaban de una grúa a la vista de todo el mundo en la plaza. ¿Eso sigue siendo así? ¿Tienes noticias de ello o es algo que ya ha acabado?
Yo por esa plaza no he pasado.
Afortunadamente.
Pero yo no tengo constancia de ello. No te puedo decir que sea cierto o no cierto. Supongo que hace tiempo sí que sería cierto, pues sabiendo un poco la historia del país, pero yo no tengo constancia, por lo menos que en los 5 meses que hayamos vivido, nadie, ya no verlo, sino que nadie te haya nombrado, pues mira, ahora ha habido una ejecución o ha habido una lapidación o le han dado de latigazos. Yo, sinceramente, ni he visto, ni he apreciado, ni he intuido nada de esto. No sé si al estar en Dammam, que no es Riad, que es una ciudad un poquito más abierta, un poquito más... occidentalizada, sí, pero o sea, no te encuentras eso como en Riad, pero vamos, nosotros el tiempo que hemos estado allí, ni mención ni nada que se le parezca, o sea, no hemos visto nada fuera de lo que nosotros estamos habituados.
Muy bien, Alberto, pues creo que nos has hecho una radiografía bastante esclarecedora de la realidad que tú estás viviendo en Arabia Saudí. Gracias por contarnos tu experiencia. Estás allí con Luis Fonseca en esa selección de Arabia Saudí de fútbol sala. Mañana regresáis, así que buen viaje, que siga yendo la cosa tan bien y estamos en contacto.
Nada, muchísimas gracias y para cualquier cosa que necesitéis, ya sabéis dónde encontrarnos.
Un abrazo.
Ay, un abrazo grande. Hasta luego.
Ha dicho Luis Rubiales que cree en el fútbol de valores y que por eso se lleva la Supercopa a la península arábiga y que fomentará el fútbol femenino en el país. La liga femenina allí ha empezado este mes, pero los hombres tienen prohibida la entrada y las mujeres deben ir completamente tapadas. Arabia Saudí es un país que tortura, donde las mujeres violadas a veces son acusadas de adulterio y por el adulterio las pueden decapitar, lapidar o flagelar. Desde el año pasado las mujeres pueden conducir o ir al fútbol, aunque segregadas. Dice la federación que por un par de días podrán hacerlo libremente y hay pena de muerte o prisión para la comunidad LGTBI. Hay censura en los medios, en las redes, los sindicatos están prohibidos y hay trabajo en régimen de esclavitud para migrantes de otros países asiáticos. De momento nadie, ninguna institución ha objetado nada a que la Supercopa Española se dispute durante los próximos 3 años en Arabia Saudí. Y es sorprendente, y más por la historia que vamos a contar y que nos lleva a Canarias.
Sí, hablamos de deporte, hablamos de valores, no todo es dinero, no todo es pura competición. Y te escucha una maestra de ajedrez, Sabrina Vega, que hace 2 años renunció a jugar un mundial en Arabia Saudí por cuestión de valores, porque no se sentía cómoda con el trato a las mujeres que tienen allí en aquel país.
Hola Sabrina, buenas noches.
Hola, muy buenas noches a todos.
Así que eres ajedrecista y creo que era en febrero, ¿no?, de este año cuando ibas al mundial.
El Mundial de Arabia Saudí era en diciembre de hace 2 años, como bien señalan, en diciembre de hace 2 años.
Ajá, ¿y decides no ir? ¿Por qué?
Bien, tengo que decir, voy a intentar sintetizar un poco la cuestión, porque tengo que decir que fue una decisión bien reflexiva y meditada. Puedo estar más o menos acertada, pero al menos estaba fundamentada. Que bueno, creo que los organismos internacionales deben acatar una serie de normas en cuanto a también mirando a sus jugadores, se anunció muy tarde, y que además es una sede, creo que a la hora de establecer una sede también tienen que velar por todos sus jugadores. Arabia Saudí en ese momento ahora tiene vetada la entrada a muchos deportistas y bueno, una serie de circunstancias. Yo siempre he creído en la implicación, que más allá de una faceta estrictamente deportiva, el deporte tiene una implicación social muy importante, de transmisión de valores, de enseñanzas, y en ese sentido creo que también las sedes establecidas deben ser de alguna forma modelo de cultura, de que también transmitan una enseñanza, ¿no? Y en ese caso, en ese sentido, lo que era participar en Arabia Saudí y las condiciones que bueno, un poco representan el país, creo que se alejan un poco de cómo nosotros entendemos la vida, de cómo nosotros hemos crecido y nos han inculcado esos valores. Y en ese sentido, ya digo, fue muy meditada, muy reflexiva, se trataba de un mundial, una competición importante, pero al menos yo no me veía participando en una sede que obligaba a una serie de condicionantes. Entiendo que en este caso la Supercopa de fútbol pues entiende que puede facilitar y ayudar a ese movimiento progresista en el país, sobre todo de cara al desarrollo de la mujer. Ojalá sea así, ojalá estemos, al final creo que estamos en una concienciación igual de lucha por la misma causa, en medidas diferentes, pero ojalá que entre todos podamos conseguir el objetivo.
Tú ganaste después de esa decisión dolorosa, porque era un mundial y un mundial no sucede todos los días. Seguramente también Arabia Saudí trató de seducir a muchas participantes con grandes sumas de dinero, y eso también es importante. Pero tú, después de tomar esa decisión de no acudir al mundial, fuiste galardonada con el premio Princesa Sofía de Deportes, que se concede por un gesto especialmente relevante de nobleza o de juego limpio en la práctica deportiva, o por prestar una contribución especial a la erradicación de la violencia en el deporte. Este premio creo que lo otorga el Consejo Superior de Deportes. ¿Te sorprende que en este caso nadie ni siquiera haya puesto sobre la mesa todos estos argumentos que tú has expuesto para dilucidar si es una buena idea o no irse a Arabia Saudí, más allá de lo económico?
Sí, la verdad que nunca, cuando tomas esa decisión, nunca piensas en las consecuencias que puede tener más allá que de la propia decisión que tomas. En este caso, después se vino el reconocimiento del premio Reina Sofía, cosa que agradezco muchísimo, porque, como digo, que confío mucho en la implicación más allá deportiva del deporte en la sociedad. Y en este caso yo creo que tuvo bastante repercusión en su momento. No sé hasta qué punto se han tenido en cuenta todos los argumentos que he grimido. Como digo, es que tampoco creo que lo importante es que nos sumemos a una misma causa. Creo que sobre todo en España sí ha aumentado esa conciencia general de la lucha por el desarrollo del papel de la mujer y, sin duda alguna, por la defensa de los derechos más básicos como ser humano, como persona. A la hora de establecer esta nueva sede en Arabia Saudí, pues creo que son dos indicadores fundamentales. Por un lado, está claro que Arabia Saudí tiene mucho dinero para... Creo que también de alguna forma intenta acercarse o quizás cambiar su imagen respecto al resto que tenemos, el resto del mundo en el trato, ¿no? Culturalmente. Creo que intenta también liberalizar sus fronteras. Eso puede ser positivo. Creo que quizás debería ser primero a la inversa, de que se obliguen o se respeten un mínimo de valores y de derechos antes de establecerlos como sedes, o al menos que se vaya recorriendo el camino, ¿no? Se vaya haciendo este camino en este desarrollo y después establecerlos como opción. Pero ya digo, confío que al menos, más allá de la parte económica y más allá de todas las valoraciones al margen que se puedan hacer, confío que realmente esto ayude de una u otra forma a que todos nos entendamos personas, todos nos entendamos iguales y que consigamos ese objetivo que nos marcamos.
Sabrina, yo no te quiero preguntar por Arabia Saudí, te quiero preguntar por ti. Pasados los meses y el tiempo, y seguro que te has puesto en esa situación hipotética que no se ha producido, ¿tú crees que como ser humano te sentirías peor ahora mismo, meses después, si hubieras tomado la decisión contraria, que te estaría persiguiendo esa decisión que a lo mejor no casaba con tu forma de ser, pero que era humana por motivos deportivos y económicos?
Es que es difícil planteárselo, porque para mí una vez que llego a tomar todos los factores y me llego a imaginar en esa situación, estando en el país de una forma, ¿no?, respetando todas las tradiciones culturales, y es que no, simplemente no me veía. Bueno, ya, como digo, hemos crecido con otra mentalidad, y para mí era una decisión bastante clara una vez, ya digo, esa postura muy reflexionada, muy reflexiva, pero ya era bastante clara. Creo que hay que entender que, bueno, de alguna forma a veces hemos querido hasta nosotros mismos desligar los eventos propiamente dicho deportivos de la parte política, la parte social. Pues en ese sentido, pues muchas jugadoras dijeron, bueno, yo entiendo la situación del país, entendemos una serie de requisitos y de factores, pero al fin y al cabo es un evento, yo solo voy al evento profesional que me ofrece unas condiciones mucho mejores, muy mejorables a las que estamos acostumbradas, y bueno, en ese sentido no puedo renunciar a un evento como es un mundial. Es que no solo es un mundial, es un año, es una temporada entera para una jugadora, y ya digo, creo que se debe entender también esta parte y es totalmente respetable. Y en mi caso, pues no, ya digo que lo volvería a repetir mi decisión, porque en ese momento visualizar mi imagen en unas circunstancias concretas como se exigían estaba claro que no era lo mío.
Sabrina, no es fácil encontrar un deportista con que obre tan en conciencia como es tu caso, así que gracias por tu ejemplo. Un beso.
Un besito a todos y muchas gracias a ustedes.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
Cerramos la clasificación para la Euro Multisede del verano contra Malta en Cádiz y Rumanía en el Metropolitano. Primer entrenamiento en Las Rozas y a puerta abierta y sin lesionados, que tal y como venían los últimos días, es la mejor noticia que podía recibir Robert Moreno. Este es Rodrigo, el ex del Atleti, jugador del Manchester City.
Coges un posicionamiento mejor, ¿no?, a la hora de los emparejamientos, de los posibles emparejamientos, y bueno, sobre todo creo que con la opción de jugar partidos en España, que será lo que todos queremos, y bueno, sobre todo por la ambición personal, ¿no?, de estar prácticamente imbatidos esta fase de clasificación. La verdad que es un orgullo y nos ayuda mucho jugar en casa. Para nosotros que estamos en el campo, jugar en casa en nuestro escenario es importante, ¿no?
Mañana se presenta la nueva camiseta de la selección española, camiseta arriesgada, por decirlo de alguna manera. De momento no son buenas las noticias que nos llegan desde Londres ni desde Goiania. Nadal pierde 4-2, ya un break para Zverev en el primer set, 4 para Zverev, 2 para Nadal. Y en el Mundial Sub-17 perdemos 1-3 contra Francia, estamos ya en el minuto 7 de la segunda parte. Y hablamos también de las cosas de casa del Real Madrid. Ha habido milagro y Gareth Bale se ha recuperado justo el día que se ha incorporado a la selección de Gales. Carlos Rodríguez, buenas noches.
Así es, Rodrigo, buenas noches. Sí, podía preverse de todas formas que cuando llegara Bale a su país, los aires de Gales le iban a dejar totalmente listo y dispuesto para volver a jugar al fútbol. Como tú dices, esta mañana primer entrenamiento con la selección de Gales y Bale ha trabajado con absoluta normalidad. Se le ha visto además feliz, con sonrisa de oreja a oreja, así que el sábado que Gales juega en Azerbaiyán, en principio Bale estará listo para reaparecer con su selección.
Y James igual, ¿no? Ha sido irse y también el cafetero está entrenándose ya a tope con su selección.
Correcto. Dos amistosos que debe de acometer Colombia, el primero de ellos en Miami, que es donde está concentrada la selección que dirige Carlos Queiroz, y también está previsto que el colombiano trabaje con normalidad, así que en principio, como digo, parece que a los dos les sientan bien los aires de sus respectivos equipos nacionales.
Una cosa es tener el alta médica y otra que vayan a ser titulares esta semana, pero si fuera así alguien en el Real Madrid, tal vez tenga motivos para enfadarse. Gracias, Carlos.
De nada, adiós.
Uy, ha caído el cuarto para Francia en Goiania. Se pone ya en chino la clasificación para cuartos para la selección de David Gordo. Francia 4, España 1, minuto 53, casi 54 de partido. Y por fin volvió a ganar el Atleti remontando y gustándose, al menos durante algunos minutos. Hola, José María Bonilla, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rodrigo.
Mal que bien, el Atleti llega al parón de noviembre a un punto de la cabeza.
Sí, y retomando de nuevo la senda de la victoria, recordemos que llevaba 3 encuentros sin vencer, lejos, eso sí, del Estadio Metropolitano, y en el día de ayer tuvo que remontar el primer tanto del Español para hacerse con los 3 puntos y para seguir a tan solo un punto de Barcelona y Real Madrid, que encabezan la clasificación.
Al final ha salido bien lo de Vitolo y Morata, y han adelantado por la derecha a Lemar y a Diego Costa.
Por lo menos en el día de ayer sí jugaron tanto Vitolo como Morata, pues mejor que lo venían haciendo tanto Diego Costa como el propio Lemar. Salieron los dos, estos dos últimos, en la segunda parte. Lemar apenas se le vio, pero Diego Costa sí dio incluso el pase del tercer tanto del Atlético de Madrid. Estaba contento Diego Pablo Simeone porque dice que poco a poco se van sumando jugadores a lo que desea el técnico para intentar dar más calidad y más competitividad a la plantilla del Atlético de Madrid, y por eso estaba en el día de ayer feliz Diego Pablo Simeone por los 3 puntos y por la competencia que a partir de ahora cree que puede haber en la plantilla.
Y Bersálico, que ha vuelto, aunque me parece que no va a ser para jugar muchos minutos con el Atlético de Madrid. Gracias, Bonilla.
Adiós, hasta luego.
Es lunes y han pasado cosas ahí fuera. Alberto López Frau, buenas noches.
¿Qué tal, Rodri? Muy buenas.
Antes que nada, porque te lo habría preguntado este fin de semana si hubiera hablado contigo, pero quisiera preguntarte por Adama Traoré. Al final no viene a la selección porque está tocado, está Sarabia en su lugar, pero Robert Moreno lo había convocado. La pregunta es si tiene nivel el maliense como para ser internacional absoluto.
Hombre, es un recurso, un tipo de jugador que ahora mismo no abunda en la selección española, porque es un extremo rapidísimo, muy potente, ideal para abrir defensas muy cerradas. Estaba participando bastante en el Wolves, 9 partidos como titular esta temporada, lleva 2 goles, y yo como titular en la selección española no le veo, porque además Robert Moreno también quiere una selección de toque, de asociación, y él es un jugador explosivo, más de ir al espacio, pero como recurso en el banquillo, como futbolista de banda para abrir equipos que estén cerrados, sí me parece un futbolista interesante. Vamos a ver si en otra convocatoria, cuando esté bien físicamente, vuelve a llamarle Robert Moreno.
No salimos de Inglaterra, no salimos de la Premier, golpe de autoridad de Liverpool, y hemos visto a un Guardiola que parecía Mourinho en la zona técnica.
Qué forma de protestar, ¿eh? La verdad es que sí, perdió un poco los papeles Pep Guardiola, pidiendo 2 manos de Trent Alexander-Arnold. Puede ser que existan, con la nueva norma yo no hubiera señalado penalti en ninguna de las dos. El partido lo termina ganando el Liverpool merecidamente por 3-1, en un partido que no jugó mal el Manchester City, Rodri. En la segunda parte hubo minutos del City muy buenos, de juego de posición, de dominar, de generar ocasiones, sobre todo por la banda izquierda con ese dúo que forman Angelinho y Sterling, pero el Liverpool al espacio es un equipo devastador y defendió muy bien en medio campo, muy agresivo. Estuvo muy afortunado Jürgen Klopp en los cambios, con la entrada de Milner, con la entrada de Oxlade. Finalmente Joe Gómez para liberar a Alexander Arnold y ponerle por delante. La pizarra de Klopp funcionó muy bien y terminó ganando con todo merecimiento el Liverpool. No creo que el arbitraje influyera decisivamente en la victoria del conjunto de Klopp.
¿Y qué le pasa a Cristiano con Sarri en la Juve?
Bueno, lleva de 2 semanas jugando lesionado con un golpe, y es verdad que físicamente lo está acusando. El carácter que tiene no lo va a cambiar, y bueno, pues no le sentó bien el cambio. Es la segunda vez que le sustituyen en los últimos partidos. Estaba el partido abierto, minuto 55. Además, luego entra Dybala y hace el gol, que bueno, él no lo sabía en ese momento, que Dybala iba a hacer el gol de la victoria. Y sí, puso cara, y bueno, pues le dijo a Sarri, le hizo saber que no le parecía bien el cambio. Luego Sarri en rueda de prensa lo ha explicado y ha dicho que es un problema de que no está a tope, porque recibió un golpe, porque no está entrenando bien, y que le parece bien incluso que se enfade, que eso es señal de que está metido en la dinámica del equipo. Okay. Sarri le ha querido quitar importancia.
No, y más le vale, porque más vale que mantenga contento al,
claro,
al portugués. El que no afloja en la Bundesliga es Lewandowski, siempre marca Lewandowski, que ya ha superado el récord del Torpedo Müller.
Es espectacular, lleva 16 goles en la Bundesliga. Es que la verdad es que se le acaban a uno los adjetivos con Robert Lewandowski. Victoria contundente del Bayern por 4-0 ante el Dortmund. El Bayern de Flick es jugador del club en la década de los 80, comienzos de los 90. El sustituto de Niko Kovac, de momento interino, segundo partido, ya dirigió en la Champions. Un sistema 4-5-1, Rodri, con Goretzka y con Müller como interiores. Parece, da la sensación, hay que esperar un poquito, que prefiere un Bayern más directo, que elabore menos, con Gnabry, con Coman en los extremos, evidentemente, porque no los puedes quitar, están a un nivel altísimo, y con Lewandowski suma y sigue. La verdad es que una victoria contundente en un partido que el Dortmund no tuvo ninguna opción.
Uf, si estás mirando la tele, mejor aparta la mirada, el quinto
no,
de
no.
Francia.
Sí, lo estoy sufriendo. Bueno, la verdad es que la selección francesa se está mostrando intratable, ¿eh? Un equipo rápido, fuerte, en las disputas se están ganando todas y con un talento en tres cuartos, Lihadji y Auchiche, la verdad es que son dos futbolistas que me están llamando muchísimo la atención, y 5-1, ha comenzado ganando España, ¿eh? Con un gol con la zurda de Germán Valera, magnífico, pero realmente Francia se ha puesto a jugar y está siendo una apisonadora.
Alberto, voy con prisa, un abrazo.
Un abrazo, Rodri, gracias.
Tampoco es como para mirar la tele en el partido de Nadal, que ya ha caído en el primer set con Zverev 6-2. Así que malas noticias de momento, tanto en Brasil, en Goiás, como en Londres. Enseguida, ciencia y aventura, o la aventura de la ciencia.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
2 hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid.
Añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con 3 piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái, desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en 3 meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En Onda Madrid, el partido de las 9
con Rodrigo de Pablo.
El viernes 22 de noviembre, 100 mujeres de 35 países pondrán rumbo a la Antártida desde Ushuaia, en la Tierra del Fuego argentina. Entre ellas viajan 7 españolas en una expedición de ámbito científico para hacer frente al cambio climático. Todas ellas llevan todo un año inmersas en un programa de formación que culminará con la mayor expedición de mujeres a la Antártida, coincidiendo además con el bicentenario del descubrimiento del continente. Una de esas valientes es Blanca Bernal, que nos escucha desde Washington, que es donde trabaja. Hola, Blanca, buenas noches.
Hola a todos, buenas noches.
Doctora en biogeoquímica de ecosistemas y recursos naturales.
Así es.
¿Y eso en qué consiste? Así si lo puedes explicar brevemente para todos aquellos que somos más de letras que otra cosa.
Claro, pues la biogeoquímica es básicamente cómo funcionan los ecosistemas, cómo circulan los nutrientes, cómo circulan la vida y cómo, en últimas, funcionan y se comunican, digamos, con los ecosistemas alrededor.
Y en eso, en estos tiempos que corren, es más necesario que nunca. Estamos hablando, Blanca, de una expedición exclusivamente femenina en un entorno tan históricamente masculino como la Antártida, porque es así, ¿no? Hasta hace no mucho el continente blanco era una zona vedada para mujeres.
Sí, efectivamente, se suponía que era demasiado peligrosa para las mujeres y aparte que tampoco había tantas mujeres visiblemente haciendo ciencia. Tradicionalmente siempre se ha visto al hombre como el científico y no a la mujer, a pesar de que haya mujeres haciendo ciencia.
¿Y qué pasa? ¿Y ahora la Antártida es menos peligrosa o es que está imperando un poco la cordura?
Yo diría que está imperando la cordura. Poco a poco vamos tirando los sesgos y logrando un poquito más de igualdad.
No está mal en una semana como esta recordar a la pionera española, que fue en 1984, fue la oceanógrafa Josefina Castelví, y también en esta semana recordar a otras pioneras, ¿no?, como Margarita Salas, que acaba de fallecer. En fin, no está mal, ¿no?, el utilizar también esto para recordar a todas aquellas que abrieron el camino.
Sí, exactamente. Mujeres científicas haciendo cosas importantes ha habido siempre. Lo que pasa es que, como tú dices, no se les ha dado suficiente visibilidad y esto es un buen momento para elevar la imagen de las mujeres científicas alrededor del mundo y especialmente también de estas españolas.
De las 7 que vais españolas, ¿cuántas podéis o pueden desarrollar su labor en España?
Bueno, lo de poder es relativo. Te voy a contestar las que estamos en España en este momento y de las 7, solo una.
Solo una.
Uh-huh.
¿Mal país España para la investigación?
No es mal país, pero ahí en este momento y en los últimos años ha habido más financiación y más oportunidades en otros países. Y bueno, como investigador te tienes que mover a veces bastante y según las oportunidades que salgan, en los laboratorios que salgan, etcétera, y también de las becas que salgan, porque estudiar y tener recursos para hacer ciencia es caro, lógicamente. Mm.
Y Blanca, ¿qué porcentaje tiene de aventura esta expedición?
Pues hombre, ya el hecho de que te tengas que ir a un lugar desconocido realmente y lo que significa conocer a otras 100 mujeres del calibre de las mujeres que van, todas expertas en diferentes ámbitos de la ciencia y del cambio climático, eso ya de por sí es una aventura. Ahora, la Antártida es un lugar protegido que hay que respetar y no nos vamos a dedicar a trepar por los iceberg, nada, va a ser bastante respetuoso con el medio.
Más preparación mental, porque estar 19 días, me imagino que con una cierta sensación de aislamiento, ¿no?, y afrontar alguna situación climatológica adversa también, ¿no? No sé si eso también lo tenéis claro, que va a ser así, un poco hostil, ¿no?
Sí, desde luego, y sobre todo, como partimos de Ushuaia, tenemos que pasar por lo que llaman el pasaje de Drake hasta la península Antártida, Y ahí las olas son muy altas. Entonces, eso ya es un componente de cambio importante en lo que es nuestra rutina diaria. Así que sí, todo eso está tomado en cuenta, ya nos han preparado, vamos precavidas.
¿Son ya nítidos, Blanca, los efectos del cambio climático en la Antártida?
Sí, desde luego. Ya se empieza a ver más vegetación en zonas que antes estaban permanentemente cubiertas de hielo, de nieve. Empieza a haber más invasión de otras especies que llegan precisamente por eso. En fin, los cambios son múltiples. Escuchamos numerosas veces cómo hay porciones grandes de hielo y de iceberg que se desprenden y acaban a la deriva. Eso es pérdida constante y esos son cambios constantes que son consecuencia del cambio climático.
Cada vez oímos, vemos y leemos más cosas en torno al cambio climático. Aquí en España incluso esta misma semana leíamos que zonas de Huelva, de Cádiz, del Delta del Ebro están amenazadas por el aumento del nivel del agua de aquí a unas décadas. Además también hemos leído que precisamente las mujeres, y esto tiene mucho que ver con vuestra expedición, y especialmente las que viven en países en vías de desarrollo, son las más vulnerables a las consecuencias del cambio climático. Al final, siempre es la mujer y siempre es la mujer pobre, ¿no?, la que acaba padeciendo siempre, en mayor medida, las consecuencias de los problemas del planeta.
Claro, cualquier cambio en el medio ambiente o en los recursos disponibles a consecuencia de cambios en el medio ambiente, las poblaciones más vulnerables son las que más van a sufrir y eso lógicamente es los que tienen menos recursos ya para empezar y luego siempre las poblaciones de mujeres, niños y ancianos. En el caso de las mujeres, en países en vías de desarrollo, las mujeres son mayormente las que van a buscar agua, por ejemplo, para la familia, son las que muchas veces se hacen cargo de los cultivos. en la casa, porque mientras tanto el hombre está en la ciudad o en el pueblo, lo que sea, consiguiendo un trabajo remunerado, mientras que el de la mujer es más en el terreno, más en el ámbito rural. Y lógicamente eso es lo que primero queda afectado por los efectos del cambio climático. Si hay sequía, tienen que irse más lejos, es menos seguro ir más lejos, más distancia. Si hay cambios ambientales, no crecen igual los cultivos, etcétera.
Hay un dato de la ONU también que dice que el 80% de las personas desplazadas por culpa del calentamiento global precisamente son niñas, que a mí me ha parecido una barbaridad el porcentaje, ¿no?
Sí, porque efectivamente es la población más vulnerable y las que menos opciones de prosperar, digamos, tienen en un ámbito donde el entorno social es complicado y generando conflictos, ¿no? En el caso del cambio climático, uno de los grandes problemas que va a ser no solamente los cambios medioambientales, sino todas estas consecuencias de conflicto social debido a que hay menos recursos. Entonces, en el momento en que no tienes suficiente para vivir, digamos, te toca buscarte las alternativas, y muchas veces las alternativas es irte en contra de tu voluntad.
Y por todo esto que estamos diciendo, vamos a acabar como empezamos. Hay que poner de relevancia vuestra expedición, ¿no? Que las mujeres también asuman un papel preponderante en la lucha contra el cambio climático, ¿no? Que cada vez sean más las activistas implicadas y dar visibilidad a lo que vais a hacer estos días en la Antártida.
Sí, exacto. Además, el objetivo de este programa es entrenar a todas estas mujeres 100 cada año durante 10 años, o sea, un total de 1.000, con herramientas que les ayuden a tomar un papel más preponderante en temas de liderazgo, que son donde ahora mismo no están representadas. La mayoría de puestos de poder y de toma de decisiones lo suelen tener los hombres, en mucha menor proporción las mujeres, y con esta teoría de que la crisis climática evidencia una crisis de liderazgo, el programa con el que vamos a la Antártida, Homeward Bound, propone una idea innovadora, que es que las mujeres, si tienen más responsabilidad a distintos niveles, pueden llevar también mejores decisiones en cuanto a cómo hacer frente al cambio climático. O sea, no solamente activismo, sino a la hora de investigación, políticas, implementación de proyectos y buscar alternativas que sean beneficiosas para todos.
Pues enhorabuena por la iniciativa, Blanca, y gracias por este viaje necesario, diría que hasta inspirador, y que os vaya muy bien.
Muchas gracias.
Tiempo de descuento, sigue perdiendo Nadal, 6-2-2-0 en Londres contra Zverev, la selección sub-17, 5-1 frente a Francia, y hay una noticia de última hora.
Sí, que se mantiene la huelga en el fútbol femenino porque mantienen que hay un problema de carácter económico que les impide asumir sus reivindicaciones, así que por tanto seguiremos con la huelga en el fútbol femenino.
Nos vamos, más deporte mañana en el partido de la una con José María del Toro, nosotros volvemos mañana a las 9, ahora la mejor radio sigue con Félix Madero y El Enfoque. Hasta mañana.